Son las 6.
Onda Capital 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes, de nuevo con ustedes. Les damos la bienvenida al programa número 18 con los habituales de este programa. Andrés García y Pedro García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Aquí estamos. Y bueno, y tenemos alguna ausencia. Tenemos a Pepe, que anda por el Nilo, Pepe Pereira, a ver si nos escucha desde allí. Y por supuesto que les habla Salud Romero, y como ya saben todos, somos miembros de la Asociación Redes. Hoy atracaremos en un puerto educativo, el Instituto de Educación Secundaria Eliche de Olivares, en el Aljarafe sevillano, donde su profesora de Educación Plástica, Mayalén Piqueras, nos hablará de la imprescindible educación artística en la escuela. Hablaremos con el autor de un libro maravillosamente escrito que nos habla del oficio de maestro y del aprendizaje poético. Y entre uno y otro nos daremos un paseo por el Reino Unido para hablar de su educación con Brexit o sin Brexit, conectando con Londres y su Museo de Historia Natural. Le aseguramos que será un programa para no olvidar, y sobre todo les permitirá sentir que en esa escuela que queremos no estamos solas.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso. Un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar.
Buenas tardes. Hoy en nuestro puerto educativo vamos a recalar en un pueblo cercano a la ciudad de Sevilla, en Olivares, donde en su instituto, el Instituto Eliche, una persona singular, Mayalén Piqueras, doctora en Bellas Artes, bloguera, profesora de secundaria desde hace 20 años, como ella misma nos va a decir, desde su departamento, en teoría de dibujo, se ha dedicado en cuerpo y alma a la educación artística. Van a ver a lo largo de la entrevista, y si tienen ocasión, acérquense por el instituto, porque atravesar sus puertas es entrar en un mundo de no solo de color y de líneas, sino de propuestas que van más allá de esos colores, esas líneas, de propuestas de valores para cambiar el mundo en un sentido mejor. Queremos agradecer también desde Redes a la directora del instituto, Carmen Serrano, su extraordinaria colaboración a la hora de facilitarnos el acceso al mismo y el contacto con la profesora. Pues nada más, y disfruten de la entrevista. Mayalén, dinos brevemente qué es lo que haces. ¿Quién eres y qué es lo que haces?
Pues soy una profesora de secundaria. Hace poco, en un artículo que salió del País de mi trabajo, les decía como final, ¿no?, de un audio que me pedían, que era artista y maestra. Pues soy maestra, pero soy artista. Entonces, no es que desarrolle mi trabajo artístico fuera de mi profesión como maestra, sino que En este tiempo lo que he hecho es aunar esas dos facetas de mi vida. Entonces doy clase de educación artística, pero con un pensamiento personal también, de persona que le gustaría, a ver cómo te lo explico, o sea, que soy artista. Quiero decir que a lo mejor no pinto, no estoy ahora haciendo grabados o acuarelas como hacía antes, pero ciertamente lo creando, soy, porque estoy desarrollando un trabajo creativo junto con mis alumnos.
Mayalen, ¿desde cuándo en la enseñanza?
Pues yo creo que este año ya 20 en secundaria.
20 años en secundaria.
20 años en secundaria. Antes di clase en la facultad, o como he tenido que buscarme la vida mucho, pues he dado clases de muchas cosas, pero en secundaria 20 años.
Mira, Mayalen, hay una cuestión. En el primer artículo que publicó El País, tú hablabas de que hoy el arte va más allá de producir objetos bonitos, creo que era la expresión que utilizabas, y que esa nueva concepción del arte como una manera de impugnar la realidad, o bien de conservar algunos aspectos de ella que son conservables, tenía necesariamente que tener su correlato en las enseñanzas artísticas. Quería que nos explicaras un poco, con sencillez, pero que nos explicara en qué consiste ese cambio conceptual que ha habido en el arte. Y cómo afecta eso, lógicamente, a la didáctica y a la pedagogía de esas artes. Vamos.
Pues, no sé, yo veo que el artista contemporáneo de hoy, que vive en su mundo de hoy, utiliza esa expresión artística para criticar su entorno, para denunciar problemas, o sea, se convierte también en un activista social, ¿no? Y entonces eso que está pasando ahí en el arte contemporáneo, pues yo lo llevo también a mi trabajo en el aula. Claro, entonces, ¿y las herramientas? Pues como decías, de los pinceles, no, pues claro, pues porque muchas veces hoy...
No solo.
Claro, este arte se hace muchas veces pues con happening, performance, instalaciones, el arte de acción, ¿no?, que hay hoy día. Entonces, hay veces que tenemos objetos bellos y hay otras veces que no, que ese arte es un vídeo, que ese arte es...
Sí, una instalación que dura, claro, lo que dura, ¿no?
Claro, y son instalaciones efímeras. Ajá. O por ejemplo eso, en los happenings o las performances, pues se hace un objeto artístico para un momento que al cabo de las horas o de los días desaparece. Muchas veces a mí en el centro me dicen, bueno, pero ¿por qué no dejas eso ahí? Y digo, es que la vida en este momento ha pedido este problema, este tipo de instalación artística, pero que no tiene objeto mantenerla en el tiempo, porque mañana, dentro de un mes, el problema es otro, y entonces nosotros, desde el mundo del arte, desde esta visión que el artista hace de su propio mundo actual, pues demanda otra cosa. Entonces, mucho de lo que hago es efímero. Hace poco he hecho un mural aquí muy grande en el centro, en un proyecto, entonces ese mural, en ese muro grande, pues se va a mantener en el tiempo, pero muchas de las otras cosas que hago no están. También eso crea aquí en este centro un estar alerta, ¿no? A ver, ¿qué están haciendo? ¿Y esto qué es? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y ahora esto qué es? Entonces, el devenir de la actualidad es lo que va desencadenando estos proyectos artísticos. Igual que en los artistas contemporáneos, pues hoy, la semana que viene voy a Arco, ¿no? Entonces, ¿qué voy a encontrar allí? Pues voy a encontrar, desde luego, pinturas, esculturas, sentimientos internos de los artistas, pero también mucha denuncia social, mucha obra muy crítica, y en fin, eso es lo que yo intento también trabajar con los chicos aquí.
Tú en tus proyectos, tal que hemos visto, tanto en los dos artículos del País como en cuando hemos entrado en el blog, tú concedes un papel bastante central a los alumnos. A mí me ha llevado, estoy terminando de leer el libro de un compañero que vamos a presentar también en redes, se llama Con trozos de tiza, donde
Él es curioso porque con la excusa, digamos, de propuestas metodológicas construye un relato sobre la lectura, la enseñanza de la lectura, la enseñanza de las matemáticas y la enseñanza de la poesía, ¿no? Pero siempre pone a los alumnos a crear textos. Textos literarios, como textos literarios, o cuentos, o poemas, o expresiones matemáticas, ¿no? Uh-huh. Tú también, de alguna forma, eso está detrás de cada una de tus propuestas, ¿no?
Claro. Al principio, cuando yo empecé, como era una persona muy creativa y con muchas ideas y muy moderna, ¿no? En mis planteamientos.
No solo, eso no solo al principio.
Bueno, sí, pero te voy a decir la diferencia, por lo que me dices de los alumnos. Entonces, digamos que el motor de todos los trabajos era yo. Las ideas eran mías. Y entonces, es verdad que trabajaba con mis alumnos y para ellos y con muy buena voluntad. Pero alguna vez escuché en algún curso que hice, como decía, bueno, pero cuando el profesor artista se va, ese trabajo como que desaparece, porque tú no has sembrado ahí una buena semilla. Para que el alumno haya cogido esas pautas de pensamiento para abordar en otros momentos de su vida, ¿no? Y entonces el profesor estrella, no el profesor artista. Cuando el profesor estrella se va, entonces yo creo que al principio fue un poco profesor estrella. Y cada vez más ha tomado protagonismo para mí que el alumno tiene que aprender. No tiene que aprender. ¿Cómo te lo digo? O sea, siempre ahora está muy de moda, ¿no? El profesor guía, ¿no? En los trabajos por proyecto el profesor tiene que ser el guía. Vale, entonces yo por supuesto soy el guía, la que organizo. Muchas veces las ideas son mías. Pero cada vez más le doy espacio para que esas ideas mías las trabajemos en el aula y empiecen a crecer y a ramificarse. Y entonces yo doy una idea, pero es una idea que puede abrirse, no una idea cerrada. Vamos a hacer esto así, cuadrado, tal, cual, aquí lo pego, aquí... No, sino que ahora en este trabajo del Continental que hemos hecho, yo quería emular a Javier Muñoz, les expliqué cómo él trabajaba, cómo él quería narrar historias. Quería que trabajáramos sobre el problema de la relación entre culturas. No nos llevamos bien, estamos en el centro, los niños árabes se van con los árabes, los chinos con los chinos, lo del este pueblo con este pueblo y el pueblo de al lado que está pegado con los del pueblo de al lado. Digo, tenemos un problemilla, ¿no, chicos? Entonces, queriendo tratar esto, Y sabiendo que yo lo que quería hacer una instalación escultórica y sabiendo la técnica que le iba a plantear, yo decía, bueno, pero ¿qué idea? Y entonces dedico ahora mucho tiempo también a que esas ideas vayan saliendo en el aula, las vayan trabajando los alumnos, les cuesta la misma vida. Claro, eso es lo que más me cuesta. Claro. Pero entonces a lo mejor hago una fichita para concentrar el trabajo, les pongo unas preguntas. O sea, claro, yo voy haciendo como de guía. Digamos que van a ir un poco hacia el camino que yo deseo. Pero desde luego se ve bien también en el blog cómo esta instalación artística, las ideas surgieron de los grupos de alumnos, se votaron, se vieron las mejores, quedó una de las que más me gustaban a mí, porque no en vano tú muchas veces vas descartando cosas que no ves plausibles.
Pero te decía tú, en el trabajo dice yo les propongo una mirada al mundo que les rodea. No exactamente problematizarlo, pero sí darse cuenta de qué es lo que hay ahí y desde los valores, los valores, hacer propuestas de impugnación de esa realidad y propuestas para una. Uh-huh. Eso.
Claro, cuando te decía que sobre todo era maestra, es por eso, porque yo ciertamente me encanta el arte, quiero enseñar arte y que el alumno lo valore y que vea cómo el mundo del arte está presente, no como una pintura, sino que está presente en su día a día, en todo, en su móvil, en su carpeta, en su ropa. O sea, es que es una profesión que abarca un montón de...
Pues ahí vamos dejando a Mayalen, que vuelve a su trabajo cotidiano en esa isla de color, de formas que ha creado junto con sus alumnos, y que ella nos decía que comparte con otros compañeros de profesión, básicamente de la capital de Sevilla, pero también de algunos otros sitios de la provincia. En el blog de Redes vamos a colgar la entrevista completa y también un enlace al blog de Mayalen, porque es muy interesante que entréis y que veáis qué cosas hacen los chicos estos de los que se suele decir que no les interesa nada, que bueno, vais a ver cosas maravillosas, cosas de dibujo, cosas de modelado, cosas. Espero que os haya sido de interés la entrevista y queremos agradecer enormemente a Mayalen su colaboración con Redes y con este programa.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Abriendo ventanas.
Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drained.
Bueno, pues hoy nuestra ventana se va a abrir por Occidente y concretamente en el Reino Unido. Y para guiarnos a través de su sistema educativo vamos a contar con la ayuda de una buena amiga, Cristina Torrente Morón, licenciada en Biología y máster en Educación Secundaria por la Universidad de Sevilla y que actualmente, a sus 30 años, trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres como divulgadora de la ciencia, creando eventos y charlas y todas las actividades en las que los científicos del museo puedan entrar en contacto con el público. Andrés va a llevar una entrevista seguro interesante para todos. Buenas tardes, Cristina. Cristina, ¿te tenemos ahí?
Hola, Andrés.
Hola, buenas tardes.
Mira, ¿sí me oís bien?
Sí, perfecto. Te oye perfectamente, como si estuvieras aquí al lado, ¿no? Así que Londres, a pesar del Brexit, no está tan lejos.
No, es lo que tiene Internet y la tecnología.
Eso es. Mira, Cristina, brevemente, dinos cómo llega una chica sevillana que le gusta la biología, llega al Museo de Historia Natural de Londres.
Pues, bueno, yo estudio biología y luego me hago el máster, el MAE, que es el de educación, y con una beca, la beca Leonardo, que se llama, que es de práctica, me vengo a Londres y trabajo en una charity de educación medioambiental, que son una charity es como una ONG o una organización benéfica. Y de ahí me pongo, como tenía tiempo libre, me pongo también a hacer voluntariado en el museo, en el departamento de botánica, y poco a poco me voy metiendo y estoy entre el Museo de Historia Natural y el de la ciencia, pues trabajando un poquito en educación y en las galerías. Y así poco a poco estoy trabajando en diferentes equipos y ahora me he puesto a trabajar en lo que nosotros llamamos Science Communication, que es como divulgación científica.
Muy bien. Pues vamos a ver, háblanos de los niveles de la enseñanza no universitaria en el Reino Unido.
Sí, pues es parecido a lo que tenemos en España, pero hay algunas cosas diferentes. Y más o menos lo que hacen antes de la universidad, tienen obligatoria, educación obligatoria y no obligatoria. Y la obligatoria, como en España, se divide en primaria y secundaria. Lo que pasa es que ellos empiezan un poquillo más tarde, empiezan con 5 años. Y esa sería la primaria, que es de 5 hasta los 11, y en los 11, a los 11 entran ya en la secundaria, que es de los 11 a los 16. Un poquito como Harry Potter, que empieza a los 11 años en el colegio, pues así. Y después de los 16 años, hacen un examen, porque tienen como una selectividad para coger el graduado escolar, y ya pasan a ellos le llaman further education, que es como educación más allá. Sí, sí. Y esa no es obligatoria, y es como un poquito como nuestro bachillerato o los módulos que tenemos. Y lo que pasa es que aquí pueden hacer también el bachillerato, que le llaman A-Level, que es para acceder a la universidad, o luego lo que es más como el módulo, le llaman BTEC, que es como unos módulos pero que son muy académicos, que son como una mezcla entre práctico y académico, y luego apprenticeship, que son más tipo módulo y son muy, muy prácticas. De hecho, trabajan cuando están haciendo esos dos años. Ah, y luego ya pues pasan a la universidad.
Cristina, has hablado de un examen final de secundaria para poder... Sí. Entrar en bachillerato, en lo que ya nos has explicado.
Sí.
¿Qué ocurre con los alumnos y alumnas que no aprueban ese examen?
Pues tienen eso, tienen posibilidad de hacer una apprenticeship, o que es como un módulo pero muy práctico, y o hacer los BTECs, que es como unos módulos más académicos. Son más tipo trabajando en diferentes asignaturas.
Pero tienes
¿Esas prácticas, Cristina, las hacen en el en el centro educativo o las hacen en empresas que...?
No, son como trabajos en empresas. Hay diferentes empresas que organizan estas apprenticeships y también el Estado. Entonces hay apprenticeship pública y apprenticeship privada. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener un apprenticeship en el Metro de Londres, trabajando en el Metro de Londres, y eso como que le genera su carrera aquí, o puede tener un apprenticeship en un puesto administrativo del gobierno.
Ajá. Perfecto, perfecto. Sí. Mira, una cosa que también nos preocupa. ¿Hay un currículum oficial que tengan que seguir todos los centros? Porque suponemos que hay distintos tipos de centros, ¿no? Has hablado ahora también de iniciativa privada o iniciativa pública. Pública. ¿Existe un currículum oficial que los englobe a todos?
Sí, hay un currículum oficial, el National Curriculum, que es el currículum que todos los centros, ya sean privados o públicos, deben seguir, tienen que seguir. Pero sí, hay centros públicos y centros privados. Y hay una cosa que se llaman academies, que son como centros concertados, pero son un poquito diferentes a los centros concertados en España, porque están financiados de forma privada, pero no tienen ánimo de lucro. Pero eso lo que hace es que sean muy específicos a lo que hacen. Pues, por ejemplo, puedes tener un centro que esté más centrado en educación de ciencia enfocada a la tecnología. Entonces, pero todos tienen que seguir el currículum. Entonces, aunque tú enfoques más a la tecnología, el currículum en general se tiene que seguir.
O sea, que están como especializados, ¿no?
Sí, hay una cierta especialización. Se intentaba que pudieran estar mucho más especializados. De hecho, hubo como cuando el gobierno conservador salió en las últimas elecciones, no en las últimas, en las anteriores, una de las cosas que decían es que querían tener más academies, este tipo de colegios. Pero no salió muy adelante el empuje que tuvo a esto. Aunque sí que hay cada vez más. Y lo que está pasando también es que se están haciendo en los centros, haciendo con centros de primaria también, porque la mayoría son de secundaria.
Ajá. Hola, Cristina, soy Pedro. Mira, quería comentarte, en Inglaterra surgió algo que después propagó aquí también la LOCSE, que era el modelo de escuela comprensiva. Es decir, modelo de escuela con un currículum único para todos los alumnos, en toda la etapa obligatoria. He leído que ya el modelo de escuela comprensiva en la misma Inglaterra se está poniendo en cuestión. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Una cosa que yo no me lo he encontrado mucho, porque es verdad que antes existía, y de hecho conozco a gente que asistió a ese tipo de modelo, pero está desapareciendo y tienden a ser bastante privados, y son escuelas que están muy centradas a exámenes también, para que los críos desde bastante pequeños hagan exámenes y tengan esas certificaciones. Es una cosa así un poco, pero está un poco anticuado. Yeah. Es lo que yo tengo entendido ahora mismo. Y de hecho, no me he encontrado, en mi trabajo en educación, no me he encontrado yo escuelas comprehensive, que le llaman.
Efectivamente.
Ahora. Mira, pero también siguen el currículum.
Mira, y una cosa que ha sido objeto de debate entre nosotros en redes varias veces es que, por ejemplo, en España la única posibilidad de que un alumno curse desde el preescolar hasta segundo de bachillerato o acabe un ciclo superior, módulo de superior, es hacerlo en un centro privado. En el Reino Unido es así también, es decir, se puede hacer toda la enseñanza preuniversitaria en un solo centro, o hay diferencia entre centros públicos y privados? Quiero decir, la enseñanza primaria se hace en unos centros y la secundaria en centros distintos.
Sí, en general, sí. En general hay colegios de primaria y colegios de secundaria que son diferentes. Porque como son diferentes ciclos, pues normalmente, además, se engloba a diferentes tipos de alumnos. Hay más, hay diferencias también, los alumnos se mueven. Pero que yo sepa, desde el principio hasta el final, solo he oído hablar de colegios privados. No he oído...
Igual que aquí.
Seguro que hay alguna excepción, porque aquí, eso, o sea, yo te estoy hablando en términos generales, pero hay muchas, muchas diferencias en cuestión de regiones. Por ejemplo, si te vas a Escocia o te vas a Gales o Irlanda del Norte, va a haber muchas, muchas excepciones. Entonces, seguro, yo, a ver, me cogería las manos diciendo que puede que haya algún centro público, pero no sé exactamente. Lo que yo me he encontrado normalmente ha sido diferentes centros. Las academies ya son diferentes. Las academies sí he visto que hay centros que tienen todo desde primaria hasta secundaria.
Cristina, nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos que dejar de informarnos sobre qué formación se exige para ser profesor o maestro allí y en Reino Unido y cómo se accede al puesto docente.
Pues aquí es muy parecido a lo que es en España. Se puede estudiar el magisterio o puedes estudiar una carrera y luego hacer una especie de máster que tienen aquí, se llama el PGCE. Lo que pasa es que el PGCE este, el máster, que es como el MAES, hay muchas variedades, entonces puedes hacer, y tiende a ser muy práctico. Entonces son 2 años en vez de uno, y el segundo año es de práctica. Pero también hay versiones en las que puedes estar los 2 años trabajando, o hacerlo en una versión intensiva, en un año trabajando directamente.
Hay una mayor diversidad que aquí en España, ¿no?, por lo que veo.
Sí, y siempre muy, muy práctico, y vamos, muy, muy enfocado a tienes que trabajar con los colegios.
Cristina,
pero sí.
Nos quedamos sin tiempo. Perdón. Y yo no quiero... pero no quiero despedirte sin que nos digas en tu trabajo, o a lo largo de los trabajos que tú has hecho tanto ahí en el Museo de Historia Natural con el Museo de la Ciencia, ¿qué relación has guardado con el currículum en tu relación con los centros escolares?
Sí, pues muy cercana, porque al hacer actividades para los colegios, pues siempre tengo que estar muy muy atenta a saber lo que les interesa, lo que están estudiando, para saber, para crear actividades que les van a interesar y que les haga venir al museo a hacerlas.
Bueno, pues desde aquí te envío un beso enorme y darte todas las gracias del mundo por tu colaboración y por lo te has prestado sin ningún tipo de problema desde el principio. Así que, Cristina...
Hombre, claro.
Lo dicho, es una lástima que no esté aquí hoy Pepe Pereira para que te hubiera saludado también en directo. Entonces,
además, pues, Cristina...
Tan pobre en el Nilo.
Nada.
Te consideras ya como corresponsal de redes en Londres, así que cualquier cosa que nos tenga que informar, pues ya sabes, pues nos llamas.
Claro, y lo mismo digo, lo que necesitéis me dais un toque.
Muchas gracias, Cristina.
Un beso enorme, Cristina.
Venga, un beso a todos, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues estamos en tiempo de carnaval, ¿quién lo duda? Y por eso vamos a escuchar algunas letras de carnavales de Cádiz referidas a la educación. No se lo pierdan, no se lo pierdan.
Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com. Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal.
Cosa que me da miedo, los grupos WhatsApp padre de los colegios. Una te pregunta si alguno lleva un jersey azul de su Jesús, que no lo encuentra, que más no lo tengo, ni yo, yo no, ni yo. ¿Qué tal tu niña? ¿Está mala? ¿Es jersey de qué talla? Es el cumpleaños de mi loro, es jersey el rojo. ¿Y qué día es? ¿A qué hora? Yo tampoco. Y no al colegio.
Llevarme al bar.
La señora ha dicho que para este año camisa lleven los niños. No puedo ir al cumpleaños sin mensaje, sin leer. Y a mi niña la llevé al colegio. Es un lío. Y con un huerce y azul que no sé de dónde coño ha salido.
Bueno, pues acaban. Perdón. Creo que escuchamos, ¿verdad? Un trocito de tiza. De...
No. Hablemos
de redes.
Nadie sabe lo que le cuesta a un maestro. Las oposiciones, sus pesares, va a una plaza en un colegio. Y cuánto tarda un instituto sin tener un sustituto, pues no mandan a ninguno. Y nadie cuenta la galleta que un asenio en su maleta compra para sus chavales, porque sabe. Que van sin desayuno. ¿Quién conoce el sacrificio? Cada mañana que supone aquella abuela que deja a un lado su rutina en pleno invierno, regresar como de chica hasta su escuela para aprender a hacer su nombre en un cuaderno. ¿Cuántas horas pierde cualquier directora para una mejora en su colegio? Y se traga la impotencia en su despacho cuando sabe que cualquier centro privado recibe más ayuda y privilegio. Cuánto universitario con un café y hasta la tanda se devoran los temarios. Y con la beca en la garganta.
de quien no pierde la esperanza en el sistema educativo, porque sabe que el camino se origina en la enseñanza. Toda esta lucha y este esfuerzo resulta que sí tiene un precio.
Hablemos de redes.
Bueno, pues como estamos en carnavales, don Carnal nos ha hecho una buena jugarreta y ha habido un pequeño lío, ¿eh? ¿Seguimos? Seguimos hablando de redes.
No sé si fue el poeta Ángel González a quien le oí decir o de quien leí que en la lucha por la supervivencia entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, el primero llevaba la peor parte. Estaba más indefenso, sencillamente porque no sabía mentir. Y como no conocía la mentira, no pudo usarla para defenderse, ni mucho menos como estrategia de ataque. Y esa fue su perdición. Se extinguieron porque no sabían mentir. A la vez que una nueva especie, en nombre del saber, se disponía a imperar en el mundo. La pérdida de la inocencia es siempre un pecado original. De la misma manera, la aparición de la mentira destruye todos los paraísos. Pero ocurre también que la vida es a la vez inmensa y pequeñísima, y la gran historia suele correr paralela a la pequeña historia que construimos día a día con nuestra propia aventura cotidiana. Será por eso que cuando a veces recuerdo esta interpretación poética de la desaparición del hombre de Neandertal, me da por pensar también en nosotros, los maestros, y en nuestras propias escuelas, como si algo de aquel no sabían mentir hubiera sobrevivido a través del tiempo y no acabara de extinguirse del todo. Eso me parece ver algunas veces en las cosas que ocurren todavía en nuestras aulas.
Pues acaban de escuchar un fragmento del libro que el próximo 20 de marzo en la Biblioteca Infanta Elena del Parque de María Luisa a las 6:30 de la tarde Redes presenta en colaboración con el colectivo Poético Surcos. Apúntense la fecha, 20 de marzo, 6:30 de la tarde, Biblioteca Infanta Elena en el Parque de María Luisa. Bueno, pues se va a tratar allí de una tertulia entre lectores y autor en torno al libro Con trozos de tiza de Manuel Martín Correa. Un libro de memorias de un maestro poeta y un poeta maestro, tan sugerente como maravillosamente escrito, como habrán podido comprobar, y que nos habla en forma de apunte y relato del descubrimiento de la lectura y su enseñanza, de la didáctica de las matemáticas, incluso del aprendizaje poético. Y como adelanto de ese acto, hoy vamos a asistir, bueno, perdón, Adelantamos ese acto y para deciros que podéis asistir todo, cualquier persona que desee, porque como siempre todos los actos de redes son de asistencia libre, pero hoy contamos en el estudio con su autor, Manuel Martín, que nos presenta ya Andrés. Andrés, cuéntanos.
Bueno, Manuel Lázaro Martín Correa, Manolo es un amigo, maestro, que comienza a trabajar en Niebla en 1971, después el Lepe, y tiene su primer destino definitivo en Rosal de la Frontera, es decir, no sale de la provincia de Huelva y llega a lindar con Portugal, ¿no? En el 76 llegas al Colegio Público Josefa Navarro Zamora en Coria, una experiencia que dices que te marca muchísimo. Junto con otros compañeros participas allí en el colectivo Ciclos, donde hacéis de la poesía un arma cargada de futuro realmente, porque empezáis a utilizar también los audiovisuales. Yo tengo eso grabado en la memoria como una de mis primeras experiencias como maestro. Yo me estreno en el 78 y la verdad que ver aquellos audiovisuales te abría la capacidad de hacer cosas con los alumnos, ¿no? Bueno, perteneces también o perteneciste a la Sociedad Andaluza de Matemáticas Tales, junto con Juan Rodríguez Cordobés, quien me enseñó el manejo de los bloques lógicos y de las regletas. Sí, fue maravilloso. Y, por último, acabas en Cerro de San Juan, otro centro de infantil y primaria, donde te has jubilado en 2012. Hicimos juntos la licenciatura de antropología y ahí nos conocimos. La verdad que fue grato aquello. Y formas parte de un colectivo, el colectivo Surco de Poesía, donde he podido asistir a la presentación de algunos de los premios que habéis dado y ha sido realmente un acto de una belleza. En fin, sabiendo eso y por lo que nos conocemos, Manolo, he visto en tu libro, tu libro es una excusa para hacer poesía con la excusa de la didáctica y con la excusa de la metodología, pero en el fondo el libro es de una belleza poética tremenda que además nace del corazón, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Ese libro no existiría sin la experiencia del colectivo Surcos de Poesía y además porque cuando me planteé el libro, siempre vi la necesidad de que ese libro tuviera una doble alma, ¿no? Por un lado, el alma pedagógica, que tenía un contenido más didáctico y demás, pero por otro, me interesó también el alma literaria del libro. Y esa conjunción entre estas dos almas es lo que hace del libro un libro, creo yo, singular.
Claro, de hecho, el libro que se llama Con trozos de tiza, lo cual te pone en el terreno de batalla de cualquier maestro, apuntes y relatos para una pedagogía ingenua.
Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí, ¿eh? Sí. Y de hablar por el libro y que hablaremos mucho más. Efectivamente, como dice André, se subtitula Apuntes y relatos para una pedagogía ingenua. ¿A qué te refieres con esa reivindicación de una pedagogía ingenua? Creo que además el texto que hemos leído para empezar esta sección tiene algo que ver con esa pedagogía ingenua.
Exactamente. Bueno, en primer lugar se me olvidó saludar a los oyentes. Buenas tardes. Y quisiera en primer lugar agradecer a Redes que me haya invitado a compartir este programa con los oyentes. Para mí es un placer. Y de camino también agradecer las palabras de salud, porque como todas las palabras que provienen del afecto son palabras exageradas, ¿no? Hablar de mí como maestro poeta o poeta maestro me parece excesivo, un elogio excesivo, pero las palabras del afecto también son necesarias, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que el afecto es lo que hace que las palabras se conviertan en más hermosas y a la vez más sólidas y más creíbles. De manera que a mí me gusta ese sentido, ¿no?, de utilizar las palabras del afecto. Y en cuanto al título del libro, es un título engañoso en los dos, en el título y en el subtítulo, porque la tiza tiene también su parte negativa, ¿no? Es como si hubiera una predisposición a no salir de los mecanismos rutinarios de la escuela, ¿no? Sin embargo, yo pertenecía, como ha contado Andrés, al colectivo Ciclo, que era un grupo de maestros. También pertenecía al colectivo personal no docente, el conserje del colegio y su hijo, y nos dedicábamos a introducir los medios audiovisuales en el aula a través de la poesía. Es decir, algo que puede ser un poco contradictorio con ese concepto de la tiza tradicional, pero a mí me gusta el símbolo de la tiza. El símbolo de la tiza, tiene la parte simbólica de nuestro trabajo, la parte ligada al oficio, ¿no? que a mí me gusta reivindicar esa palabra. Sí,
la tiza, Manolo, mancha la pizarra, pero también mancha la mano de quien la empuña.
Exactamente, exactamente. Además, uno de los del segundo relato se titula así, Trazos con trozos de tiza, y habla de esas cosas, de lo que se siente, ¿no? De los restos de la tiza, ¿no? Que son también los restos de algo que ha sucedido, de una ceremonia que ha sucedido en el aula, y que ahí los trozos finales de las tizas son esos restos, ¿no? Y después la otra parte, el subtítulo también es un poco engañoso, porque la palabra ingenua se puede entender de otra manera, se puede entender en un sentido peyorativo. Yo aquí, y me alegro de que Pedro lo haya captado perfectamente, utilizo el tema de la ingenuidad a partir precisamente de ese primer texto que habla de la desaparición de la interpretación poética de la desaparición del hombre de Neandertal. La ingenuidad en el hombre de Neandertal es la que yo sigo viendo en las cosas que suceden todavía en el aula, y esa ingenuidad está muy cercana a la utopía y es, me parece, grandiosa, ¿no?
Y Manuel, me ha gustado mucho en estos tiempos que corren de tanto profesionalismo, que defiendes el oficio de maestro. Defiendes el oficio de maestro. Y no solo lo defiendes, sino incluso dices que falta oficio, como en la canción de los amantes debutantes de Serra. ¿Por qué es un oficio y por qué falta?
Sí, bueno. Yo es uno de los títulos, uno de los capítulos primeros y que tenía más consolidados y más seguros, ¿no? Porque, y además quise que fuera el capítulo primero de este libro, el que sirve como de prólogo, ¿no? Porque me parece que esa denuncia, entre comillas, que aparece en el título, ya marca una realidad que se está viviendo en las escuelas, que de pronto se ve como asfixiada por demasiado vocabulario técnico-pedagógico, con un montón de palabras, un montón de documentos. Y a mí, ante esa situación, siempre se me ocurre decir, a mi juicio, falta oficio, ¿no?
Vamos a escuchar un audio que nos va a introducir para hablar un poquito sobre todo lo que dices de la enseñanza de la lectura, que es mucho.
La voz que nos cuenta. La playa estaba casi solitaria. Yo iba delante de ellos, a veces corriendo, a veces saltando, a veces parándome sin poder quitarme del todo de la cabeza aquellas palabras nuevas que venían una y otra vez a mi memoria. Intentaba recordarlas, pero no conseguía fijarlas del todo en mi cerebro. Y otra vez a correr, otra vez a saltar, y otra vez a intentar atraparlas, a cerrar los ojos para verlas en mi mente. Por momentos me sentía enormemente cansada y solo la brisa del mar me aliviaba un poco. Algo me inquietaba y se abría paso en mi interior como un torbellino cuyo centro me atraía al tiempo que me causaba pánico. Aquello de aprender a leer había comenzado como un juego, pero mis juegos, hasta entonces, no tenían el grado de implicación y exigencia que el ejercicio de la lectura requería y que parecía hacerme mayor. Era como si al comenzar a aprender a leer hubiera comenzado también a decir adiós al paraíso de la inocencia y se inauguraba en mí, así, de repente y ya sin remedio, el tiempo de la incertidumbre. Aquella borrachera de palabras, aquel torbellino en mi cabeza, eran también el encuentro con la confusión y con el caos.
Bueno, pues qué bonito y qué verdad, ¿no? Es precioso, Manuel, es precioso. Y bueno, pues en esta parte tú argumentas, en la parte dedicada a la lectura y a la escritura, digo bien, ¿no? Lectura y escritura, que no lectoescritura, digo bien. Sí. Pues tú argumentas la importancia para enseñar y aprender a leer de la voz y el ojo, e incluso la épica. Háblanos un poquito de toda esta importancia, sí, de todo esto.
Primero, antes de abordar la pregunta, me gustaría hablar de la voz que hemos oído. La voz es de una compañera miembro de Surco, se llama Adamantía Serva, que ahora mismo es profesora en la Facultad de Filología. Y cuando yo le mandé este texto, le puse una nota debajo diciéndole que si no le gustaba, pues se lo cambiaba por otro. Y rápidamente me contestó y me dijo: Manolo, ¿cómo no me va a gustar? Me encanta. ¿Cómo no me va a gustar si habla de islas y de mar y yo soy griega, ¿no? Porque ella es de origen griego. Bien, y en cuanto al tema de la voz, de la el ojo y la épica, yo cuando te he oído esa pregunta, de pronto he pensado lo interesantísimo que es, porque yo no hubiera sido capaz de resumir todo lo que tú acabas de hacer con esas tres palabras. Yo hubiera sido incapaz de resumir todo lo que el libro significa en la parte dedicada a la lectura con esas tres palabras, y no hay mejor resumen que esas tres palabras, ¿no? Por un lado, la voz nos habla, o por lo menos yo lo planteo así en el libro, con un fragmento que más o menos dice: en el origen de lo que profundamente somos siempre hay unas palabras originales. A mí me parece que esas palabras originales que están dentro de lo que profundamente somos las aporta la lectura, es decir, lo aporta el encuentro del niño con su propia voz de lector. De manera que ese encuentro a mí me parece que debe tener un carácter sagrado y debe mimarse y cuidarse al máximo. Por eso, la maestra de uno de los relatos del pequeño lector, que ahora hablaremos de él relacionado con la épica, la maestra hace como un ritual, como una liturgia cada vez que se pone a leer a sus alumnos, de manera que lo hace para que los alumnos entiendan e intuyan de que algo importante va a ocurrir cuando ella empieza a leer. A mí me parece muy importante que estas cosas se cuiden, porque estamos hablando de cosas muy delicadas, estamos hablando del encuentro del alumno con su propia voz. Además, la voz yo la utilizo en dos capítulos diferentes. Uno es la voz que nos cuenta, que es a la que pertenece el texto que hemos oído, y otro que se llama la voz que nos sueña, que está dedicada al aprendizaje de la escritura y que comienza así: hay una historia de vida en cada voz y en cada trazo. Lo dejo ahí como una reflexión para los oyentes.
Vamos a ver, Manolo, la segunda parte de tu libro está dedicada al aprendizaje a la didáctica de las matemáticas, al aprendizaje de las matemáticas. La matemática y de la ciencia. Y tú la titulas Aprendiendo a pensar para ser, como resultado de un guiño poético que tiene que ver, total. sí, totalmente, machadiano, con el Juan de Mairena, ¿no? De quien hemos bebido todos los que yo creo nos dedicamos a esto. Bien, en esta parte haces una cosa que a mí me ha sorprendido. Es utilizar el texto libre también en las matemáticas. Es decir, y yo me gustaría que lo mismo que has hecho ahora, hablando de la lectura, de ese crear un ritual para decir, señores, aquí empieza algo importante. Háblanos, explícate un poco sobre la necesidad también de los textos libres en matemáticas y su posibilidad, claro.
Muy bien. Primero, si me permite, voy a hablar eso de machadiano, ¿no? Yo utilizo este Aprendiendo a pensar para ser desde el texto que Machado dedicó a su maestro don Francisco Giner de los Ríos, que le dedicó dos textos, un poema que es muy conocido, ¿no? El que empieza, como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van tres días que mi hermano Francisco no trabaja, murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas, en fin, etcétera. Y el otro texto está en prosa. Y a mí el texto en prosa me gusta muchísimo porque contiene lo que yo suelo decir, que las mejores respuestas a los problemas que me ha planteado mi profesión no los encontré en los manuales de pedagogía, sino en los textos de mis poetas y escritores preferidos. Por ejemplo, dice Machado, lo importante es aprender a pensar, a utilizar nuestros sesos para el fin al que por naturaleza están destinados, a calcar fielmente la línea sinuosa y siempre original de nuestro propio sentir, a ser nosotros mismos, para poner el día de mañana el sello de nuestra alma en nuestra obra. Cuando uno lee este texto, está pensando que ahí hay un proyecto educativo de centro total, vamos. Y no es desde un pedagogo, sino es desde la literatura. Bien, y sobre el tema del texto libre en matemáticas, es una apuesta porque, claro, el texto libre siempre se relaciona con el texto libre de lenguaje, ¿no? Que es un concepto y una estrategia que se ha utilizado muchísimo, bueno, muchísimo, se utiliza muchísimo y hay suficiente literatura sobre ello, hay textos publicados y demás, pero hay muy poco, por el contrario, dedicado al texto libre en matemáticas. Y el texto libre en matemáticas para mí es la estrategia fundamental que está sobre todo en los aspectos dedicados al aprendizaje del cálculo, a la didáctica del cálculo. Cualquier operación matemática que introduce el maestro en el aula, sea la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz cuadrada, cualquiera de ellas debe ser concebida como una, como un concepto herramienta y destinada al uso. Es decir, cuanto más se use, mejor. De manera que el maestro de primero puede plantear a sus alumnos: bien, ya hemos visto lo que es, cómo se suma o se resta. Bueno, pues ahora escribid vosotros sumas y restas las que queráis. Plantear esto desde el punto de vista del maestro tiene su problemática porque, claro, los maestros dosificamos la dificultad de la actividad y sabemos que no se pueden poner actividades o cálculos muy difíciles. Pero el niño no tiene conciencia de esa dificultad y de esa dosificación. Entonces, él pone el primer número que se le ocurre. ¿Qué puede ocurrir? Que sea por un número por encima de sus posibilidades, lo cual le coloca en una situación de aprendizaje que yo le llamaría que va aprendiendo cuáles son sus límites, pero también cuáles son sus posibilidades de aventura. Es decir, que el alumno se ponga a sí mismo una cuenta difícil es concebir el aprendizaje como aventura, que es un lema precioso, ¿no?
Bueno, Manuel, tenemos que terminar. Esto es un aperitivo, solo un aperitivo de la tertulia que tendremos el día 20, donde tendremos ocasión de hablar de muchas más cosas y de escuchar incluso más audio que no hemos tenido tiempo de ponerlo hoy. Vamos a dejar en esa aventura simplemente una información para los escuchantes. Que les puede servir como un estímulo para ir antes de terminar. La tercera parte, que está dedicada al aprendizaje poético, está dedicada a Isabel Álvarez. No te voy a preguntar por qué, lo voy a dejar para esa potertulia, porque me parece en la dedicatoria y toda esa parte un magnífico colofón del libro. Y muchas gracias por estar aquí, Manuel.
Muchas gracias, Manuel. Muy bien. Ha sido un placer.
Ha sido un auténtico placer.
El placer es Manuel, por supuesto.
Un auténtico placer.
Bueno, pues podrán escuchar los podcasts del programa en ondacapital.es y en las redes sociales de redes, Twitter, Facebook, eBooks, y en el blog de redes, en donde en un rato estará ya colgado el programa de hoy. Y no podía, como no podía ser menos, para unirnos a la celebración de mañana, 8 de marzo, Día de la Mujer, escucharán como despedida una letra de los recientes carnavales de Cádiz dedicada a la profesora Laura Duelmo, que todos recordamos. Gracias y volvemos el 21 de marzo.
Currando y sacrificando, por fin seré profesora. Tengo.